El mapa del tresor no devia estar bé. El vaig mirar del dret i del revés. Vaig voltar aquell metre quadrat de selva sense veure cap indici del que estava buscant. Fins i tot vaig preguntar al venedor d'entrepans de davant de la piràmide Inca si en sabia alguna cosa, però res. Vaig haver de tornar a casa amb les mans buides i amb el dubte de si l'esquelet que es movia per art de màgia era real o només la broma d'un fantasma que feia cosplay.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Tots els països, alguns més que altres, tenen la seva tradició de literatura de ciència-ficció, fantasia o terror. Només canvia si hi ha gaires persones en l'actualitat que segueixen apostant pel gènere o no. En aquest context és vital l'existència d'entitats com la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, que aglomera tots els amants i seguidors del gènere. Avui anirem fins al Perú per conèixer el que ha estat l'impulsor d'una associació literària en aquest sentit, la CFFT Perú, l'escriptor Pol d'Arc Mego. Conversarem amb ell per conèixer més l'entitat i la producció de fa del fantàstic d'aquest país. D'altra banda, la Marina Tovell ens farà crònica de l'acte de l'Associació d'Escriptors de Literatura Catalana, Escriptores Fantàstiques i on trobar-les, perquè el gènere té més nom de dona del que sovint podríem imaginar. Així mateix us parlarem de dos concursos literaris, els Premis Frederic Pujolà de Figueres, que tenen convocatòria oberta, i els Imperdibles, dels quals ja en sabem els guanyadors. I a més enllà del paper, Carlos Climent ens acostarà les novel·les inspirades en la saga de videojocs d'Assassin's Creed. És el que donarà de si el 30è Quimèric d'aquesta 5ª temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Iker Mons a la producció.
Notícies del Fantàstic.
Els Premis Frederic Pujolà ja tenen la convocatòria oberta de la seva 6ª edició. Està organitzada per l'Associació de Veïns del Rally Sud de Figueres i està oberta fins al 31 d'agost. Els requisits per participar, molt senzills: ser major d'edat, que el relat no superi les 30 pàgines, que estigui escrit en català i que sigui de ciència-ficció, terror o fantasia. Un dels seus impulsors, en Carlos Acedo, ha fet un bon balanç de l'evolució d'aquest guardó.
La veritat és que estem molt contents a l'evolució del premi, que homenatja el primer escriptor que va escriure una novel·la de ciència-ficció en català, Homes Artificials, al 1912. Des del 2017, que es va iniciar, hem passat dels 20 relats als 87 de l'última edició. Hem treballat molt per donar a conèixer el projecte. Des del 2018 està registrat a la Catalunya Nord, d'on també s'arriben relats. La qualitat del relat té alts i baixos, molt pronunciats, i té una explicació. És un premi que és obert a professionals i aficionats del gènere fantàstic. Hem constatat que la possibilitat d'escriure el relat en català ha motivat que persones que mai havien escrit ho estan fent. Més com un mitjà de satisfacció personal que per els 300 euros del premi. L'any passat mateix, el 30% dels participants tenien més de 70 anys. No cal pensar molt per recordar les limitacions d'aquestes persones per expressar-se i escriure en la seva llengua materna durant la major part de la seva vida. El mateix passa amb els relats arribats des de la Catalunya Nord. Dit això, és veritat que hem tingut la sort que cada any ens ha arribat una petita joia literària que fa que el concurs tingui una visibilitat cada vegada més gran. Però jo segueixo demanant a tots els aficionats, en totes les seves dificultats a l'hora d'escriure en català, que el segueixin intentant, perquè entre tots estem fent difusió de la literatura fantàstica en llengua catalana. I aquesta és en realitat la nostra motivació.
I d'uns premis que s'obren, altres que s'acaben de tancar. Es tracta dels Imperdibles, organitzats pel portal web El Biblionauta. En aquesta ocasió, 43 obres s'han erigit com a finalistes, de les quals 18 eren escrites en català de forma original i 25 eren traduccions. En total, 251 subscriptors del Biblionauta han emès les seves votacions, decidint-ne els guanyadors. Ens n'ha parlat un dels responsables del Biblionauta, Daniel Genís.
Aquests 251 subscriptors han elegit com a millor llibre fantàstic escrit originalment en català
El mal pare, del gironí Pep Prieto, un llibre publicat en Llibres del Delicte, amb 61 vots i una mitjana de 4,34 sobre 5. En la categoria de millor llibre fantàstic traduït al català, el llibre guanyador ha estat Flors per a l'Algernon, el clàssic de Daniel Case, un llibre de Les altres herbes, aquest projecte a mitges entre Les males herbes i l'altre editorial. En aquest cas ha rebut 29 vots i una mitjana de 4,66 sobre 5. Aquests han estat els llibres amb una valoració més alta, però no han estat els llibres més votats. Els llibres més populars, deixeu que també els mencioni, han estat Un mag de Terramar, d'Úrsula K. Le Guin, un llibre publicat a Raig Verd, amb 76 vots i una mitjana de 4,37 sobre 5, i també un altre llibre adreçat, en principi, a un públic juvenil, Guàrdies, guàrdies, de Terry Pratchett, publicat a Mai Més Llibres, amb 65 vots i una mitjana d'un 4,54. Únicament, ja per acabar, donar les gràcies a tots els que heu participat en les votacions i recordar-vos que si voleu veure les valoracions de tots els llibres, aquests 43 finalistes, podeu consultar el biblionauta.com.
Des del Quimèric volem felicitar els guanyadors dels Premis Imperdibles i animar tots aquells que escriguin relats perquè s'assumin als Premis Frederic Pujolar.
Al Quimèric ningú pot escoltar els teus crits. La crònica.
És moment per parlar d'actes del fantàstic, dels pocs que es fan, però doncs bé, alguns es fan encara de forma telemàtica i us els volem acostar. En aquest cas, vinculats al Sant Jordi, ja sabem que segur que els oients ja heu fet totes les compres de Sant Jordi, les heu regalat i heu tingut temps de llegir-vos-la i tot, però us volem acostar doncs, aquestes recomanacions que ens han portat diferents escriptores des de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana. I ha seguit aquesta xerrada telemàtica la Marina Tovella. Marina, benvinguda al Quimèric.
Hola, moltes gràcies, Karen.
Avui des de l'estudi, que mai t'havíem tingut encara presencialment aquí als estudis de Ràdio Sabadell.
Estic superemocionada, tot és molt gran i molt bonic i em vull quedar a viure.
Això, fes bona propaganda de la ràdio, que sempre queda bé. Escolta, Marina, què et va semblar aquesta xerrada que ens han muntat els de l'Associació d'Escriptors?
Doncs em va semblar superinteressant perquè realment van fer una reivindicació de les dones escriptores, la fantasia, la ciència-ficció, el terror i també la literatura catalana. Llavors, com que ho completava tot i porto moltíssimes recomanacions de llibres de dones, escrites per dones i espero que s'interessi moltíssim.
T'han semblat nous? Vull dir, t'han agafat per sorpresa, els tenies clitxats aquests llibres que han recomanat?
Sí, realment han parlat de tot, d'autores clàssiques, d'autores contemporànies, llavors algunes clàssiques les coneixia, altres no, i de les contemporànies m'ha passat el mateix, però bueno, segur que alguna sorpresa ho trobarem.
Doncs a veure quines recomanacions o qui va parlar en aquesta xerrada, perquè hem vist entre ells alguns dels friquípols, dels deixebles del Ricard Ruiz Garzón.
Doncs mira, va col·laborar Montse Mimó, Elena Polanco, Laura Tomàs Mora, Cristina Xifra, Quim Gómez i Eduard Martí.
Si no són tots friquípols, diria que pràcticament tots, eh? A veure, quines recomanacions ens van acostar?
Doncs van fer recomanacions de llibres que han sigut molt premiats i que són de molt renom.
A veure, explica'm. Quins llibres, quins títols consideren així de renom? Perquè, clar, si alguns no els coneixies, vol dir que, tot i ser de renom, no han caigut a les nostres mans encara, no?
Van recomanar autores clàssiques com Maria de Bell-lloc, Mercè Rodoreda o Maria Aurelia Capmany, que, bueno, jo que vaig fer el batxillerat humanístic, aquestes les conec.
Et sonen totes, eh?
Sí, i he llegit les seves obres. Bueno, no totes, però... I després, de més actuals, estarà Irene Solà, que sí. Aquesta ho ha patat últimament.
Sí, molt.
Després Margarita Aritzeta o Elisenda Solsona, però vaja, que van parlar d'unes 30 autores, llavors...
Uf, déu-n'hi-do! I com faràs la tria? Què ens explicaràs? Què prioritzaràs?
Doncs havia pensat prioritzar les contemporànies, perquè les altres, fins a cert punt tots hem escoltat els seus noms o hem llegit els seus llibres i vaig pensar que seria més important donar veu a aquestes que són noves i que acaben de sortir al mercat.
Perfecte, em sembla estupendo. Escolta, volies parlar una mica de xifres, no?, també, que justifiquen aquesta xerrada i el per què la van fer.
Sí, a l'inici de la xerrada vam parlar sobre les dificultats que tenia ser una dona escriptora i a sobre fer-ho sobre el fantàstic i a sobre ser de Catalunya, que al final és un lloc molt petit del món, no? Llavors, aquesta situació de les dificultats que té la dona per publicar és una situació que ocorre arreu del món i es veu clarament en els números de llibres publicats per homes i per dones. Segons les dades publicades el 2019 pel Ministeri de Cultura, les dones publicaven un 35% en comparació amb el 65% dels homes.
Uf, déu-n'hi-do, quina diferència, eh?
Clar, segueix sent super, super baix. I bueno, Elena Polanco, una de les col·laboradores que van parlar a la taula rodona, ho ha expressat d'aquesta manera.
No només al nostre país, sinó a tot arreu, hi ha una diferència abismal entre el número de llibres publicats escrits per homes i per dones. Si a més restringim l'àmbit lingüístic al català i a més dirigim l'atenció específicament al gènere fantàstic, semblaria que tenim els ingredients per una tempesta literària perfecta que inclina la balança exageradament cap a la banda masculina.
Per altra banda, també comenten les dificultats que es té escriure en català. Ho explica Quim Gómez de la següent manera.
Crec que no cal recordar quants cops i durant quant de temps la llengua catalana ha estat prohibida i quan no ha estat censurada. Realment calia tenir molt de coratge per escriure en català en temps del franquisme i encara més les dones. Però no ens pensem pas que avui la situació és gaire més galdosa. El català té una població potencial de 10 milions de persones, per sota els 24 milions del neerlandès, per exemple, i per sobre els 6 milions del danès. Amb això el que vull dir és que difícilment una escriptora en català tindria, ni que fóssim un país monolingüe, tant de públic potencial com si escrivís en castellà, en francès o en italià, que són les tres llengües hegemòniques als Països Catalans. Afegim-hi que els lectors de parla catalana són bilingües i, per tant, poden escollir llegir en castellà, en francès o italià, si volen, i ho fan en un grau força alt. En definitiva, avui en dia cal també molt de coratge per escriure o per publicar en català, sabent que seria molt més fàcil i profitós fer-ho en la llengua hegemònica.
I què et sembla si entrem a les recomanacions en si, a parlar de les autores?
Doncs em sembla perfecte. Com t'he dit abans, començarem per les més contemporànies, començant per Irene Solà. Primer hi ha la tempesta, hi ha el jump i la mort d'en Domènec. El pagès poeta. Després, la dolceta, que no pot parar de riure mentre explica les històries de les quatre dones penjades per bruixes. La Sió, que ha de pujar tota sola a la Mia, i la Hilari, allà a dalt de matavaques. I les trompetes de la mort, que, amb el seu barret negre i apetitós, anuncien la immutabilitat del cicle de la vida.
És un fragment de Canto jo i la muntanya balla, que és un llibre, per cert, que ha tingut molt d'èxit. Personalment crec que està molt bé, però m'ha recordat molt els llibres de Pep Coll, o sigui, aquests llibres de mitologia del Pirineu, Prepirineu, no? que venen aquí de com una cosa com molt profunda. No? A mi em sorprèn que la Irene Solà escrigui una cosa així, sent una persona jove i no sent d'aquella zona, però bé.
Jo encara tinc moltes ganes de llegir-m'ho, perquè la veritat és que he escrit diversos articles per la universitat sobre aquest tema, perquè m'interessa molt la història, però bueno, encara està pendent. Intenta fer-te una petita recopilació dels premis que va guanyar, doncs, perquè tothom ho sàpiga, perquè crec que és molt important. Mm-hmm. I també perquè us vinguin ganes de llegir-s'ho. Llavors, va guanyar el 2019 el Premi Anagrama de novel·la en català, el 2020 el Premi de Literatura de la Unió Europea i el 2020 també el Premi de Narrativa Maria Àngels Anglada.
Sí, no és poc, no? I a més ha anat més enllà el llibre, vull dir, no s'ha quedat només amb això.
Sí, també aquest any la plataforma teatral La Perla 29 va estrenar l'adaptació teatral de la seva novel·la.
I té molt de mèrit sent aquest any, precisament, que això d'anar al teatre està costant, eh?
Sí, realment, és que com que té el doble de mèrit per
sí,
fer-ho.
Sí, tant. He vist alguna crítica també molt bona de l'obra de teatre.
Jo encara no ho vaig buscar per informar-me i documentar-me, però realment no ho havia vist, però crec que té moltíssim de mèrit. Després, una de les coses a destacar de la seva novel·la és la veu narrativa, ja que queda fragmentada, segurament ja ho haureu escoltat, però jo ho explico per a aquells que no ho haguessin vist, i és que prenen la paraula els núvols, els bolets, un cabirol, entre altres, que habiten entre Camprodon i Prats de Molló, una zona d'alta muntanya. No sé, jo realment mai he llegit una cosa d'aquest estil.
És com molt surrealista. Clar, quan comença i està parlant la gespa, no? I t'està parlant de que... La gespa, la herba, no? Que està parlant de com plou i de la sensació de la pluja, és com molt estrany, però també és molt poètic alhora. I crec que precisament també el ser tan diferent és el que la gent li ha captat molt l'atenció.
A continuació també escoltem l'opinió de Montse Mimó.
La novel·la que us vull recomanar doncs, és la premiadíssima Canto jo i la muntanya balla. Aquesta novel·la és una mica el mateix, és a dir, hi ha alguns crítics que la consideren generalista. Però a veure, Canto jo i La muntanya balla és una novel·la de gènere. És una novel·la de gènere perquè només els personatges ja ens ho fan veure. Estem parlant de morts, estem parlant de dones d'aigua, estem parlant de bruixes, de la natura personificada. A Canto jo, l'escenari és un personatge més. I aquí sí que se situa en un ambient rural prou identificable, però la veritat és que la natura hi és tan omnipresent com trobem a l'obra de la Rodoreda. De fet, el vocabulari i el lirisme de la narració a mi em fan pensar també, té com esfumatures rodorellanes. El que passa és que en conjunt és una obra molt més lluminosa. Té també molts claroscurs, l'amor hi és present, aquest vincle entre la mort i la vida, però és una novel·la diferent. De fet, és una novel·la coral, amb molts personatges, amb un encaix gairebé perfecte de les històries i que demana l'atenció del lector i que se't queden dins. És a dir, és una història que podríem dir que està dins del realisme màgic, no? Està emmarcada dintre del realisme màgic, però és punyent, és molt preciosa, és poètica també. Com poeta és ella, De fet, la Irene Solà és poeta i artista i una narradora excel·lent, com ja ens va demostrar amb la novel·la Els tics. Per tant, jo la trobo plenament reconeixable, molt merescuts els premis i molt original.
I d'Irene Solà anem a la següent autora, la Margarida Aritzeta.
Un bon dia, els habitants d'un poble descobreixen que els han fugit les lletres de les màquines d'escriure, que no funcionen ni la ràdio ni el telèfon, i que al poble no hi arriben ni trens ni diaris. I mentre, els habitants de l'indret es pregunten què passa. El virus de la grafèmia s'escampa.
Hòstia, virus de la grafèmia,
A mi em fa moltíssima por i no vull que passi això mai.
És que a mi el nom em recorda una mica la pandèmia i també em recorda les gramínies, no?, que els hi tinc al·lèrgia i ja em dona com... em fa por ja només el nom,
Sí, sí.
De què va aquest llibre?
Grafèmia, explica una història esgarrifadora, com he dit, i és que es tracta d'un relat juvenil de gènere fantàstic, on la protagonista és una adolescent que s'enfronta a la desaparició de les lletres. Aquestes han desaparegut al seu poble per una malaltia terrible i mortal que els governants anomenen grafèmia. I bueno, la noia decideix fer front a la situació, tot i ser jove i inexperta, com totes les històries de drama, que sempre és un jove que ho soluciona.
I més les juvenils, no? Que clar, solo ante el peligro i us ho acabes arreglant tot, no?
Hi ha gent de 50 anys però ha de fer una de 16.
Exacte, perquè els 50 anys estan apalancats. Ja no fan res a la vida, ja s'ha acabat.
Que se'n van les lletres? Bueno, no passa res.
Pues mira, miraremos la tele. Qui el va recomanar? La Cristina Xifra, no?
Sí, a continuació escoltarem unes paraules d'ella on explica que l'autora escriu des de diferents registres segons allò que volia expressar a la seva obra.
Sí que m'agradaria remarcar una cosa d'ella, i és que amb les seves pròpies paraules escriu des de diferents registres segons millor s'adequi allò que ens vol explicar o allò que ens vol narrar. I per mi això em sembla envejable.
I a continuació també escoltarem com explica Cristina Xifra la seva visió sobre aquesta obra.
Grafèmia és una novel·la juvenil protagonitzada per una noia i ho dic així, ho remarco, per fer doble reivindicació. Una, que la protagonista sigui una noia, que no és una cosa que sigui gaire habitual per allò de que el lector se senti identificat, i l'altra perquè és juvenil. I jo crec que la novel·la juvenil l'hem de reivindicar molt en aquest país. En aquest cas, la novel·la fa un repàs a com els governs manipulen el poble i com nosaltres ho comprem tot sense plantejar-nos gaire massa què ens van fer o què ens diuen. I també ens sembla brillant per l'exposició que fa de com funcionen les fake news. Que l'any 1981, que va ser com va veure la llum aquesta obra, encara no tenien aquest nom, però la gent en poder, els governants, tenien molt clar que eren les fake news i fins on es pot arribar amb elles. És una novel·la que em sembla especialment interessant avui en dia i que recomano per tots els públics, com ja us deia.
I d'aquesta recomanació de Margarida Aritzeta anem a l'Elisenda Solsona.
Una nit, sense previ avís, la lluna no surt. Sota aquest cel inesperat transcorren 8 històries íntimes sobre separacions i retrobaments, narracions prenyades d'una bellesa estranya en què no hi manca el punt de fuga màgic. Història com la dels amants que es busquen per una estació d'esquí abandonada durant la nit més fosca, o la del nen albí que espia el cel amb el telescopi del seu veí, com la de la noia a qui totes les amistats li recomanen que se separi, o la del primer sopar a casa dels pares de la parella, una família amb uns rituals pertorbadors.
És que aquest paràgraf ja diu molt, no? Sense fer-te cap spoiler.
No, és que realment parla de moltes coses, però alhora no acaba de concretar realment de què està parlant.
És com si fes un traveling amb la càmera, no? Que t'ensenya que tothom està fent alguna cosa, però no acabes d'aturar-te enlloc, no?
Però alhora són escenes com una mica així d'incomoditat, no? El que diu de separar-se del nòvio o el primer sopar amb la família...
Sí, sí, una cosa així estranya.
I és que és típic d'Elisenda, és escriptora de relats i ella es classifica com a autora de terror psicològic, que és una mica el que estava dient.
Sí, dinar amb els sogres, terror psicològic, sí, sí. Totalment.
Jo no ho he dit, ho ha dit la Karen.
Ho he dit jo. Ho he dit jo, que amb 14 anys he vist la meva sogra 2 cops, gràcies a Déu.
I bueno, aquesta obra s'anomena Satèlix, que va ser publicada el 2019. Com he explicat, és una recopilació de relats independents on els personatges no estan relacionats, però que l'acció té lloc durant una mateixa nit i sobre un fet concret, la desaparició de la Lluna.
Es tracta d'un recull de relats que són independents entre si, és a dir, són històries autònomes, els personatges no tenen relació, però que transcorren al llarg d'una mateixa nit, amb un nexe molt clar, comú, que és la desaparició de la Lluna i els seus efectes. Alhora, també tenen en comú que tots tracten sobre les relacions humanes. No és casualitat que es digui satèl·lits, ja que en tots els relats hi ha sempre dos protagonistes. Es tracta de díades, podríem dir, tòxiques, o si més no, de relacions que estan molt bloquejades, persones que no poden ni acabar-se d'apropar ni allunyar-se del tot, de manera com fa la Lluna amb la Terra. I, de fet, és aquest fet traumàtic, aquesta desaparició, el que aconsegueix desbloquejar aquestes relacions en finals sovint molt inesperats. Com podeu intuir pel que us explico, es tracta de relats molt punyents.
Doncs ja tenim unes quantes recomanacions a tenir en compte de dones, del fantàstic i en català. Per tant, ho tenen tot. Moltes gràcies, Marina Tovella, per acostar-nos a aquesta crònica.
Moltes gràcies, Karen.
L'Imperi Galàctic patrocina Quimèric.
L'entrevista.
A Catalunya, també al conjunt de l'Estat, hi ha un gruix important d'amants del gènere fantàstic i des de fa molts anys estan organitzats amb la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia i amb Pórtico, l'Associació Espanyola de Fantasia, Ciència-Ficció i Terror. En altres països no existeixen entitats d'aquest tipus, però hi ha persones que, per iniciativa pròpia, decideixen seguir els seus passos i crear-ne una. És el cas de Perú, CFFT, l'Associació Literària de Ciència-Ficció, Fantasia i Terror del Perú, que l'acaba d'impulsar precisament un autor d'aquest gènere, en Pol d'Armego Ramírez. Avui parlem amb ell per saber-ne una mica més. Pol d'Armego, bienvenido al Quimèric.
Muchísimas gracias, Karen. Un fuerte saludo desde aquí de Perú.
¿En qué momento te dispones a crear este Perú CFFT?
Bueno, esto se dio el año pasado, cuando empezamos a conversarlo en noviembre del 2019. Aquí hay dos ferias importantes en la capital, que es la Feria Internacional, y luego a finales del año la Feria Ricardo Palma. Y fue en la Feria Ricardo Palma cuando pude encontrarme con unos amigos que también son escritores de ciencia ficción que cultivan el género. Y dijimos, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Hay que juntarnos, y tuvimos el primer proyecto en febrero del 2020, exactamente 15 días antes de que cerraran el país por las medidas de cuarentena.
Un buen momento.
Tuvimos una pequeña... Sí. Sí, no lo sabíamos, ¿no? Para ese entonces, pues, todo estaba en el extranjero, entonces Perú aún no había sido tocado. Hicimos una feria, conversatorios, básicamente amigos de amigos, ¿no? Todos los que nos conocemos, porque el círculo de ciencia ficción es muy chiquito aquí, y nos juntamos todos, salió muy bonito. Dijimos, en 2 meses lo repetimos, pero 15 días después todo cerró, ¿no? Entonces tuvimos que... mucho, o sea, ciencia ficción como tal, ¿no? Escapamos a la era digital, ¿no? Entonces, más ciencia ficción no pudimos ser, ¿no? Y ahí empezamos a organizar conversatorios, coloquios, entrevistas, y nos sirvió muy bien porque gracias al internet Perú CFFT ha salido más rápido a la luz que si hubiese sido de una forma presencial.
Tú eres la cara visible del proyecto, pero ¿quién hay detrás de este proyecto? ¿Habéis sido este grupo de escritores o también editoriales o gente que es amante del género?
Bueno, sí, efectivamente, por temas quizás de horarios, tengo mayor disponibilidad para realizar las entrevistas, que en su mayoría son grabadas en realidad, ¿no? Por temas de horario. Pero pues tenemos a autores como Julio Guzmán, que es un referente de la ciencia ficción aquí en Perú, Daniel Salvo, que es pues el quien más ha logrado, digamos, éxitos fuera del país, Carlos Escoto, que es un biólogo, y también escritoras como María Ángela Garelli, Cecilia Cero, una gran cantidad. Somos más o menos unos 10, 11, dependiendo de los que podamos reunirnos a veces por Zoom. Y pues editoriales que se han dedicado al género, como Torre de Papel Ediciones, que es una editorial que ya tiene más de 5 años sacando títulos justamente de ciencia ficción, fantasía y terror, Speedwagon Media Works, para la cual también trabajo. Y Ediciones Altazor, que es bastante grande aquí en Perú, es una de las editoriales independientes con más de 800 títulos, más de 20 años en cultivando el género. Entonces casi fue nuestro padrino. Justo un fuerte saludo a Willy del Pozo, que es presidente de la Cámara Peruana del Libro y un buen amigo. Y bueno, esa es la maquinaria que hay detrás, más o menos.
Es bastante gente, al menos como punto de partida. Nos ha sorprendido que otras entidades de este tipo, ahora hablábamos de la Societat Catalana de Ciencia Ficción de Cataluña, ¿no?, que son más como un punto de encuentro entre escritores, editores, lectores, medios, un poco un pupurrí, ¿no? Pero en vuestro caso lo hemos visto como muy divulgativa, ¿no?, que nace mucho para entrevistar a autores y para dar a conocer el género. ¿Es lo que los que hace más falta ahora mismo en Perú, más que el punto de encuentro, el dar altavoz a este género?
Yo creo que son ambas cosas. Lo que pasa es que nuestros puntos de encuentro eran las ferias del libro. Bien, porque la comunidad pues es pequeña, pero está disgregada en todo el país. Entonces tienes bastante gente en Lima y hay puntitos, son algunos autores, autoras que están pues en el interior del país. ¿Y qué pasa? Que la Feria del Libro nos servía como un punto para poder juntarnos, pero por pandemia pues eso ya no se da. Eso afectó mucho también al mercado editorial, nos golpeó seriamente. Entonces dijimos, bueno, ya que no podemos producir tantos libros como antes, ya que no podemos producir tantos fanzines o lo que sacábamos cada año, entonces hagamos otra cosa, pues ya lo que ya tenemos, que se conozca afuera. Y de lo que hay afuera, que sepan que aquí también existen autores de lo mismo, ¿no? Porque, pues, fuera de Latinoamérica se habla mucho del realismo mágico, del boom latinoamericano, y eso es más o menos lo que se conoce afuera. Pero en realidad hacemos género ya de hace como 20 años atrás, ¿no? Y en realidad, pues, no se sabía, ¿no? Incluso hemos tenido la suerte de que el año pasado se reeditó bajo el sello de Minotauro al primer autor que tuvimos de ciencia ficción cyberpunk aquí en el Perú, José B. Adolf, ¿no?, que bueno, ya falleció hace un tiempo, y su obra estaba abandonada, ¿no?, y que Minotauro la recuperara para nosotros ha sido pues algo muy loable, sinceramente.
De hecho, hemos visto en vuestra página de Facebook que hacéis entrevistas a autores que escriben en lengua española, aunque sean de fuera del Perú. No sé si es que vuestro país ha quedado pequeño en este sentido de difundir a los autores locales o precisamente que consumís tanta literatura propia que os falta conocer otros autores.
Pues, como te digo, el círculo de escritores de género es pequeño aquí en Perú todavía. No podemos hablar de algo masivo. No, me comentaba justo algunos amigos de España, ¿no?, que el San Jordi fue todo un éxito a pesar, sí, de las situaciones, y entonces eso todavía aquí no se da. Entonces es un poco de ambos, porque yo tengo, gracias a ciertos trabajos literarios que se dieron en su momento, pude conocer a ciertas personalidades en España, ¿no?, como Amparo Montejano, por ejemplo, del Círculo de Lovecraft, y historias pulp, etc. Entonces, tirando el hilo, empecé a conocer a más gente, y preguntando por conocidos, entré a México, a Chile, a Argentina, y es todo un mundo lo que se hace afuera, ¿no? Entonces, las entrevistas que hago cuando se trata de extranjeros es para que el público de Perú sepa que hay autores fuera. Y cuando entrevisto a colegas, compatriotas, es para que la gente de fuera vea lo que hay aquí dentro, ¿no? Una cosa así.
Hacen falta las dos cosas, ¿no? Supongo.
Sí.
¿Hacia dónde te gustaría que fuera la entidad? Porque ahora la acabáis de crear, estáis naciendo y estáis haciendo esta divulgación, pero ¿qué os gustaría que fuera a la larga? No sé, a los 10 años vista, 15 años vista.
Quisiera que fuese un referente, un punto de encuentro. Me encantaría, estuvimos hablando en su momento de fondo editorial, pero pues todo se paralizó, porque creo que está genial que haya un circuito de editoriales que saquen publicaciones, pero a mí me gustaría mucho replicar lo que en otros países está teniendo efecto. Por mencionar uno, el ALCIF, que es la Asociación de Ciencia Ficción de Chile, sacan publicaciones como sociedad, ¿no? Como asociación. Y creo que eso es algo que se podría hacer aquí también, ¿no? Me comentaba justo Amparo que Pórtico también está haciendo algo similar, o sea, que se está haciendo en diversos sitios, entonces se puede, ¿no? Justo como asociación tenemos algunos textos de rescate literarios que queremos postular al Estado en su momento, para que el Estado pues lo pueda financiar y de esa forma sacar un tiraje que recupere autores y autoras, mira, autores de ciencia ficción que han pasado desapercibidas, ¿no? Entonces, por diversos temas. Entonces quisiera que la sociedad sea eso, ¿no? Que no perder el espíritu virtual, si hacemos alguna oportunidad, algún encuentro físico, tener igual transmisiones y gente de otros países que se conecten, que no tengan que viajar, sino que a través de esta nueva digitalización podamos compartir todos, ¿no? Y eso, ser un punto de encuentro.
Antes hablabas del boom iberoamericano, que sobre todo también lo están liderando mucho mujeres, que ahora comentabas, ¿no? Que hay muchas mujeres que a lo mejor están silenciadas, pero en este boom hay muchos nombres de mujeres. Pero cuando vemos los países, ¿no? Vemos sobre todo Argentina, Chile, Perú no lo vemos aún. No sé si es porque... No sé cuál es la causa, pero aquí en España, cuando se habla de este boom, parece que no hay autores del Perú. Tú eres un autor del Perú. A ver, ¿cómo está la situación ahora mismo allí en cuanto a producción y en cuanto a sensaciones?
Bueno, lo que pasa es que el boom latinoamericano, ¿no? Como se le conoció en los 80, ¿no? Que tuvo a Borges, a Cortázar. Aquí de Perú, pues, tuvo a Mario Vargas Llosa. Bueno, aún está vivo, está justo en España. Y creo que es el único que sigue vivo.
Y creo que ya lo hemos agenciado como español, ya creo, ¿no? Ya, ya casi sí, ya no lo hacemos ni peruano, al pobre. Tantos años
entonces,
aquí.
Claro, lo que pasa es que el boom que nació como una intención política en su momento, porque había una serie de gobiernos dictatoriales en Latinoamérica, y prácticamente escritor que salía tenía que salir despotricando del dictador de turno, y eso pues también genera un ambiente literario, una atmósfera, pues eso ya pasó. ¿No? Ya pasó, ya no estamos viviendo con dictadores, o al menos no en todos los países. Y también pasa pues de que quedó un estigma de que Latinoamérica hace literatura realista y ya. Y no es así. En realidad pues se cultiva el género desde hace mucho tiempo. Bien, entonces ahora lo que está pasando aquí en Perú es que gracias a la digitalización, a este tema de la globalización virtual, podemos ya subir nuestros textos a internet. Y ya no, ya podemos ser visibles, ¿no? A diferencia de antes, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿qué te digo? Daniel Salvo, que mencioné hace un rato, él tuvo la oportunidad en 2019 de llegar hasta cierto nivel en los premios Hugo, por ejemplo, ¿no? No las finalistas, pero las previas, por así decirlo. Y eso es un logro, pues, que pasó desapercibido, lamentablemente, pero que intentamos hacer toda la bulla, ¿no? Entonces, tal vez la diferencia de 2019 al 2020... es que en 2019 no había pandemia y por lo tanto, si veías algo en internet, como que, bueno, pero me importa más a dónde voy, a qué librería voy, a qué convención, ¿no? Y ahora por el contrario es al revés, pues ahora más importa más el mundo virtual. Entonces, lo que pasa es que Perú todavía es un poco invisible en ese sentido. Necesitamos un nuevo Llosa, pero no sé, esta vez tal vez en lo fantástico, ¿no? Que créeme, tenemos. Tenemos gente como Alexis Iparraguirre, como Yeniva Fernández, que son autores que publican en Estados Unidos, que publican en otras lenguas, pero falta visibilización. Eso es lo que falta.
Claro, por lo que dices, la producción sí que está, pero falta que la gente hable, ¿no? También del Perú, porque si se llega a finalista de Premios Hugo y no nadie lo cuenta, ¿no? Queda silenciado y al final siempre ganan los mismos, ¿no? Me refiero, ¿no? A norteamericanos, blancos, ese perfil, ¿no? Heterosexuales, ¿no? Es esa la cruz que tienen puesta. No sé si la cosa irá cambiando con los años, pero es verdad que lo tenemos encima. En tu caso, ¿cómo es que te metiste en este género en concreto? ¿Eras ya lector habitual de fantástico? ¿Tenías ganas de seguir los pasos de algunos autores que te gustaban?
Claro, en mi caso le agradezco todo a la biblioteca de mi padre, que desde muy temprano me acercaba a los textos fantásticos, ¿no? Él básicamente empezó con Verne conmigo, con Julio Verne. Nunca tuvo intención de hacerme leer nada realista. Si leí cosas realistas fueron en el colegio, decir verdad. Su biblioteca tenía dragones, tenía fantasmas, tenía Edgar Allan Poe, que fue un hito para mí. Entonces, pues eso, como era lo que consumía, al final terminé siendo eso lo que escribía, ¿no? Pero empecé con terror, porque también mi viejo era unas personas pues, que disfrutaban mucho de ese género en películas, en series. Entonces, yo soy malo para dibujar, soy malo para dirigir, prefiero escribir, me va muy bien ahí, así que me di cuenta que podía expresarme en el género con la narrativa. Y la ciencia ficción en realidad fue más que nada un reto, porque mis primeros años de escritor estaba encasillado como escritor de terror, específicamente de horror o de zombies, bueno, por ahí me ponía, y dije, pues no me gusta el envase, no quiero terminar siendo algo marcado, algo limitado, así que empecé a experimentar con la ciencia ficción, que ya había leído, ¿no? O sea, entre Asimov, prefiero mil veces a Philip K. Dick, ¿no? Prefiero, pues, qué sé yo, Bradbury, ¿no? Hay como que autores
los clásicos,
que me marcan más. Claro, ¿no? O sea, no sin desmerecer a Isaac, ¿no? Que también es genial, pero digamos que cada quien tiene su vena, ¿no? Entonces, descubrí un punto medio, ¿no? La ciencia ficción con algunos rasgos de thriller, de terror, tecnotriller, incluso le llaman, bueno, hay etiquetas para todo, vamos. Y empecé por ahí, empecé a escribir los textos, más que nada por convocatorias, ¿no? Había una convocatoria de mundos descubiertos, vamos a ver si puedo, ¿no? Me voy a hacer un reto a mí mismo. Una convocatoria de terror, erótico, vamos a ver si puedo. Ciencia ficción con tal cosa, vamos a ver. Y
has hecho de todo, querer, ¿no ya?
Sí, no me di cuenta en qué momento había pasado las 50 publicaciones y dije, pues ya, entonces me voy a mandar a un libro, ¿no? Y saqué un libro el año pasado, que es El Domo, que tiene, son 9 cuentos, que es un abrazo a Carlos Acedo, que pudo adquirirlo, ¿no? E incluso le hizo una crítica en El Gato de Bader. Y pues eso, es el libro que más críticas positivas está cultivando. Pero ya estoy pensando en lo fantástico, ¿no? Porque tampoco quiero que me dejen en ciencia ficción y a ver qué viene a ser en lo fantástico.
Bueno, el fantástico cabe todo, ¿no? O sea, fantasía, ciencia ficción, terror, todo cabe allí, ¿no? Supongo que como escritor que has tocado un poco de todo, seguirás también en esta línea, ¿no? O sea, no creo que te vayas al realismo mágico, por decir algo.
No, lo encuentro. No lo encuentro. No me llama mucho en realidad, ¿no? Lo que está en estos momentos estaba gestando, que ya tiene casi contrato, ¿no? Alguien leyó la idea y una editorial leyó la idea y quiere que la trabaje más. Es una historia que ya tiene que ver con temas de magia, temas ocultistas, paganos, qué sé yo, que también es un universo que desconozco mucho y que estoy tratando de documentarme, ¿no? Para hacer algo interesante.
Antes comentabas que hace muchos años que se hace ciencia ficción o fantástico en general en Perú. Cuando estábamos documentándonos para la entrevista, hemos encontrado que la primera novela de género sería Lima de aquí a 100 años, de J.M. de Portillo. Publicada en 1843. Además, se considera la primera novela de literatura peruana en general. O sea, que la primera literatura peruana sea de género. ¿Qué nos dice eso? ¿Nos dice que en el país hay unas tradiciones, que está bien enraizado este género?
Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos... el género en Perú es más algo cíclico, ¿bien? Es decir, después de Portillo pasaron casi otros 100 años hasta que nacieran textos fantásticos. O sea, sacó Portillo, sacó Lima de aquí a 100 años, que entra en la ciencia ficción...
Por el título.
Porque es un futuro especulativo, claro, o sea, es porque es un futuro especulativo, básicamente. Bien, no, ahí no vas a encontrar tropos de ciencia ficción definidos como hoy por hoy los entendemos, ¿no? Sino que entra en el canon, pues porque de costadito coge la ciencia ficción, ¿no? E incluso tiene una parodia que se llama Cusco de aquí a 100 años, ¿bien? Que es mucho más lisérgico, y esa es anónima incluso, o sea, no sabemos quién la escribió.
¿Y de qué año es la parodia?
Es casi por ahí, la es como la contestación, pues, porque...
Si tiene una parodia ya es un referente, ya.
No, sí, es que como te digo, lo que pasa es que el libro de Portillo, el de ser Lima de aquí a 100 años, hablaba del centralismo, que Lima lo es todo. Entonces, este autor anónimo, que bueno, ya quedó en incógnita para siempre, sacó la respuesta de Cusco a 100 años. O sea, Lima no es el centro, Cusco es el centro, ¿no? En respuesta, ¿no? Con un imperio inca casi alienígena, reconstruido, una cosa pues ya muy, muy, muy loca, ¿no? Pero de ahí pues tenemos un gran agujero hasta que nuevamente en el Cusco aparece Clorinda Mato de Torna con cuentos fantásticos casi 100 años después. Y en respuesta aparece la Astenia y la Riva, que son dos mujeres contemporáneas, otra vez desde el Cusco, otra vez desde Lima, con cuentos fantásticos, ¿no? Y curiosamente, aquí por ejemplo tengo la reedición de la Astenia, ¿no? Por ejemplo, no sé si se puede ver.
Sí.
Este es un libro que se ha rescatado 100 años después. Salió en el 2019, ¿no? Uh-huh. Y aquí pues tienes elementos de ciencia ficción, elementos de la muerte, el terror, pero un feminismo también muy interesante para la época. Y bueno, nuevamente hay una brecha, hay un agujero hasta Ricardo Palma con sus tradiciones, que las tradiciones de Ricardo Palma tienen algunos, digamos, tintes de terror, ¿no? Por ahí algún tema lúgubre, thriller quizás, luego aparece su hijo Clemente, que ya le mete más fuerza, y tenemos otro hueco hasta que al fin llega Adolf con su novela Mañana las ratas, que es pues una novela cyberpunk, ¿no? Que incluso si él la hubiese publicado en el año que la escribió, se hubiese adelantado por 2 años a Neuromante de Gibson, ¿no? Que es la que es
el referente norteamericano, sí, sí.
Claro, sí, pero no, o sea, Adolf ya tenía la novela antes, simplemente que no había forma de sacarla, ¿no? 2 años antes ya la tenía, antes que Gibson. Que es una historia en la que los empresarios, la gente con más dinero, se muda a un satélite y desde el satélite orbitan todo el Perú, ¿no? Mientras lo controlan, ¿no? Controlan todas las finanzas, todo el poder, ¿no? Y las ratas, pues, somos los que nos hemos quedado abajo, viendo, pues, cómo la clase más adinerada nos observa desde el cielo, ¿no? Eso es...
Bonita paradoja.
Sí, ¿no? Sí, es muy, muy interesante, ¿no?
¿A qué atribuyes esos huecos que ha habido tan grandes entre una publicación y otra? ¿Han pasado otras cosas literarias o han pasado otras cosas políticas, como comentabas antes?
Sí, bueno, básicamente el establishment de la época, ¿no? Siempre se ha creído de que el realismo es literatura seria y el género, pues, es escapista, literatura de segundo nivel. Incluso hasta el día de hoy seguimos peleando contra ese estigma, ¿no? Tienes un círculo que dice esto es lo que se lee y lo que no entra aquí, pues, no es algo profundo, qué sé yo, pues, ¿no? Lo que pasa es que antes de la internet esto era mucho más fuerte porque quien divulgaba era una persona reconocida y por lo tanto eso se consideraba, ¿no? Además, tome en cuenta que hemos tenido algunos gobiernos militares, ¿no? Que cerraron las puertas a lo extranjero. Por ejemplo, una vez una prohibición de cómics, una prohibición de cualquier cosa que viniese de Estados Unidos, ¿no? Aquí se tiene que producir lo que tenemos que consumir, es súper nacionalista, etnocentrista, y eso pues nos dejó un hueco, ¿no? Entonces,
pero tendría que haber más, ¿no? Por esa regla de tres tendrían que haber más literatura de género si no llegaba de fuera, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que se le puso, que no está mal, se le puso mucha fuerza a la literatura indigenista, por ejemplo, la que recuperaba al hombre del campo, ¿no? El peruano, pues, golpeado del campo, ¿no? Por ahí tenemos, por ejemplo, a José María Arguedas, que el maestro fue un gran autor del indigenismo, regalándonos obras como El zorro de arriba y El zorro de abajo, que habla justamente de la lucha de clases, ¿no? Y bueno, o sea, se le puso mucha fuerza a eso, pero también se consideraba que el género, que el terror, la ciencia ficción, no, esas son cosas gringas, eso nos va a lavar el cerebro, entonces se cerró la puerta, ¿no? Entonces, pero te das cuenta que eso nos juega en contra, porque ya hay como que informes o investigaciones, ¿no? Que han tomado décadas, que mientras más ciencia ficción llega a los niños, más interés hay por las ciencias como tal. Entonces, al final eso nos jugó en contra, ¿no? Nos dejó pues un agujero muy, muy extraño en la historia, ¿no?
Pues esperemos que ahora ya no haya esos agujeros y que gracias a vuestra entidad nueva, pues vayan saliendo más novelas de este género. Muchas gracias, Poldar, por atender al Quimeric y explicarnos un poco cuál es la situación del género en Perú, para los que nos queda muy lejos, ¿no? Tan a nivel físico como a nivel mental, y a ver si nos van llegando más obras también de vuestro país, que tenemos muchas ganas. Que vaya muy bien, gracias.
Muchas gracias, Karen. Muchas gracias por la oportunidad.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
Més enllà del paper.
És moment per parlar de novel·les basades en videojocs, o a vegades de videojocs basats en novel·les, i avui és el primer cas, precisament perquè anem a parlar de novel·les basades en Assassin's Creed, una saga de videojocs molt coneguda i que mou masses, pràcticament. Carlos Climent, benvingut al Quimèric.
Bona nit.
Ets fan d'Assassin's Creed?
Pues mira, voy a reconocer que no.
Oh! Deu ser dels
pocs,
eh?
Desde primero no me gustó mucho, la verdad, nunca me atrajo. No, no, soy raro.
Sí, sí, perquè mou masses. O sigui, jo he sentit a parlar d'aquest joc hasta en la sopa.
Bueno, sí, mueve masses. Es que tiene 24 juegos. O sea, contando, bueno, los generales y después spin-off, 24 juegos y que han vendido más de 155 millones de copias en todo el mundo.
Déu-n'hi-do, es diu ràpid, eh?
Yo la verdad es que me sorprendí, digo, ya 24 juegos ya, si es que ha venido casi a juego por año, casi. Una cosa que ha sido bastante criticada porque al final están quemando la franquicia, pero bueno, de momento mientras vendan, ellos van a ir tirando.
Això t'anava a dir, mentre els números surtin aniran allargant. I en quin moment de tot aquest procés dels 24 jocs apareixen novel·les?
Pues diría que casi al principio de los juegos, ¿eh? Casi al principio del segundo juego ya salieron las novelas.
Mm-hmm. Explica'ns una mica, a veure, en què es basen, què és el que agafen del videojoc, si són fidels o no.
Bueno, primero vamos a explicar un poquito Assassin's Creed en generales, en términos muy generales de qué va la franquicia.
Sí.
Básicamente la franquicia va a girar en torno al conflicto entre dos facciones. Por un lado están los templarios, que bueno, son una de las muchas órdenes que lucharon en las cruzadas, pero realmente su objetivo es conseguir el llamado Fruto del Edén, un artefacto antiguo que no se sabe de dónde proviene, con el cual puede tener apoderarse de las mentes de todas las personas. Es un objeto que puede controlar la mente de las personas. En principio ellos dicen que para un bien común, y ellos dicen que si todos pensamos igual, pues no habrá conflictos, ¿no?
Claro.
Por otro lado están los asesinos o los Assassin, que esto también fue una, digamos, una secta real, fue una orden real que existió de asesinos, se llaman así los Assassin, por aquella época, y cuyo objetivo es mantener la paz en el mundo, asesinando hombres que con el poder lo impedían. Ellos decían, bueno, esta gente está haciendo de las suyas, y ellos, pues hay que matar a esta persona para que deje de, bueno, de fastidiar, podemos decir, ¿no? De abusar de su poder, básicamente. Que también es un poco ambiguo, ¿no? Dice, vale, pero ¿quién son ellos para matar? Bueno, esas son cosas, ¿no? Bueno, el primer juego empieza en el año 2012 y bueno, sigue con el conflicto de estas dos, digamos, de estas dos facciones que siguen en la sombra. Realmente que la gente de la calle no sabe, ¿no? No saben ni que existen los templarios ni los Assassin. Se supone que es como nosotros suponemos que existieron y tal, pero no se sabe nada más. Se supone que han desaparecido. Incluso los templarios se esconden entre la empresa Abstergo. Bueno, pues esta empresa secuestra a Desmond Miles, el último descendiente de un extenso linaje de la mineral hermandad de los Assassin.
El que comentes és que hi ha elements així de ciència-ficció, però clar, el que veiem de majoria de videojocs és que estan ambientats en èpoques antigues, no?
Sí, porque era lo que vamos. Reta que la ciència-ficció viene por aquí, reta que los templarios tienen una máquina que se llama Animus. Reta que esta máquina, obteniendo el ADN de una persona, puede revivir los recuerdos de sus antepasados como si fuese una realidad virtual, podemos decir. Tú te sientes en una camilla, te sacan sangre, y entonces ellos... Tú miran todos los antepasados que has tenido y dices, puedes vivir todas las memorias que tuvo ese antepasado. Si es pillado por los pelos, un poco, ¿no?
Mm-hmm.
Pero bueno, y entonces el juego, la saga de juegos juega con eso. Nunca mejor dicho, juega, que decir, por una parte llevas a Desmond Miles, que está encerrado en Abstergo y tiene que ir investigando, y por otra parte lo obligan a meterse en el Animus, que es esta especie de máquina, para recordar los recuerdos de Altair, que fue un asesino que estuvo en la Tercera Cruzada.
Mm-hmm. Clar, així barreja una mica modernitat amb història i això sempre acaba juntant bastants adeptes, no?, d'una cosa i de l'altra.
Sí, és que de hecho lo muy curioso es quan se presentó el juego, se nos presentó solo a Altair, no se nos presentó nada, o sea, cuando se anunció el juego no se nos presentó nada a Altair, perdón, de Desmond, se presentó solo a Altair, ¿no?
Mm-hmm.
La gente sí que había cosas raras, que había como flashes y cosas raras que la gente dijo, uy, ¿y esto? Porque al principio se vendió un juego histórico, nadie sabía que había la parte de esta del futuro y toda la historia.
¡Sorpresa!
Y claro, la gente dijo, esto es que hay cosas raras, entonces hubo teorías y cuando sacaron el juego dijeron, sí, tenéis razón, hay otra parte que tal, juegan con esto. Realmente esto es una excusa, como dices tú, para decir, pues bueno, resulta que cada entrega pues vamos viendo un antepasado de Desmond. Realmente, a ver, realmente son los tres primeros juegos que llaman Desmond Miles, después del tercer juego ya la cosa empieza a desvariar y bueno, te sacan antepasados por sacártelo. Realmente la gama que decimos lo que gira de los conflictos son los tres primeros juegos. Después ya empieza a desvariar, como veremos.
Uy, con una saga empieza a desvariar, la cosa
sí,
promete.
Bueno, en realidad siempre es la misma, ¿no? Es eso. Notamos que somos un asesino en una época distinta. Podemos ser la piratería, la independencia americana, revolución industrial, antiguo Egipto, como iremos viendo. Y siempre lo mismo. Tenemos que hacer una serie de objetivos y matar una serie de personas. Y cada asesino pues tiene su propia historia aparte. Bueno, pues en total un total de 12 novelas. Y bueno, lo curioso es que la mayoría son adaptaciones del videojuego, pero todas obvian la parte de Desmond Miles y del Animus. Realmente se centran en la parte histórica, o sea, no dicen nada. O sea, ni te hablan de la parte del asesino de esa historia, o sea, de ese periodo histórico, pero de Desmond Miles no se dice nada.
O sigui que fugen una mica d'aquest element de ciència-ficció i es queden només amb l'històric.
Sí, sí, es curioso. Desmond Miles te lo comentan por ahí, pero dices tú, yo pensaba que era como los videojuegos, ¿no? Que mitad y mitad, te van pasando personajes uno al otro, al menos son los tres primeros videojuegos, no, lo obvian. O sea, es como si se centraran en la vida de ese personaje histórico. Bueno, la mayoría están escritas por Anton Hill. Bueno, su obra más destacable es The Journey Back from Hell, que ganó el premio H.H. Wingate de no ficción. Realmente no es un autor que no es muy no sea conocido.
¿Pero aquest autor tenia alguna cosa a veure amb els videojocs o no?
No, este señor no escrito más sobre el juego, solo sobre esto. Y claro, va a ser en el histórico, también no sé si el personal lo cogieron o algo. Bueno, vamos a hablar de las novelas en orden de publicación porque es un poco curioso. La primera de las novelas es Renaissance y es muy curioso, como digo, porque es una adaptación de Assassin's Creed 2, imagínate.
Mm-hmm. Sí, la primera ya comencem en el joc 2, ¿eh?
Sí, el argumento es exactamente el mismo que el videojuego. La novela presenta a Chiodo Tore de Firenze, un hombre que busca venganza por el asesinato de su familia. Así que el CEO comienza a entrenar como asesino y se ha envuelto en una guerra entre la hermandad de asesinos y la Orden Templaria. La acción transcurre en el siglo XV.
Uh-huh.
Quizás el personaje más querido de la saga, de la franquicia, se topeza por aquí. Bueno, el siguiente libro es La Hermandad, que es en este caso una adaptación de Brotherhood, o sea, y es secuela directa de Renaissance. Els auditores lucha por liberar la ciudad de Roma de la tirania de César Borgia.
O sigui que per anar bé has d'haver llegit el primer,
Sí. La tercera, hacemos un retroceso, aquí muy curioso, en sentido cronológico, pues tenemos una adaptación del primer Assassin's Creed. O sea, las dos primeras novelas pertenecen al segundo videojuego y aquí hacen al primero, y es un poco raro. Bueno, la cruzada secreta...
Nunca es tarde, ¿no?
¿Perdona?
Nunca es tarde, ¿no?, per reversionar la primera.
No. En cruzada secreta nos narra la vida d'Altair. Recordemos el primer antepasado de Desmond Miles. La gracia de la novela es que, además de los eventos del videojuego, nos explica un poco más la vida de Altair y cómo ha llegado a entrarse en los Assassin. Y bueno, como he dicho, la acción transcurre las terceras cruzadas. Ahora viene otro giro, porque con revelaciones de nuevo tenemos a Chiodo Tore. Dice, bueno, pues yo que sé,
haber hecho la primera. ¿Un otro cop?
Las tres novelas de Chiodo Tore, pues pasas a la primera, yo que sé, una cosa rara.
Vam veure que aquella adaptació del primer videojoc no va funcionar i vam dir, anem a recuperar l'anterior, ¿no?
Sí, y esto es una, bueno, novela secuela de la Hermandad y Chiodo Tore buscará la verdad sobre los Assassin. Es una adaptación de Assassin's Creed Revelation. Es que Chiodo Tore tuvo tres videojuegos. Tuvo Assassin's Creed 2, la Hermandad y Revelation. Sobre Brotherhood y Revelation, y son las tres novelas.
Uh-huh.
Y después ya tenemos Forsaken, que es la adaptación de Assassin's Creed 3. De una manera bastante original, pues estamos entre el diario de Haitham Kingway, el personaje que controlamos durante la primera mitad del juego.
Uh-huh.
En este diario tendremos mejor sus motivaciones, que son bastante importantes, pues hablando en el pasado de este personaje. La acción transcurre a finales de la época colonial norteamericana. Es curioso, es una adaptación de Assassin's Creed 3, pero solo de la primera mitad del juego. Para la otra mitad, la segunda mitad no hacen referencia.
Se han quedat amb el que els ha agradat més i ja està, no?
Sí, después tenemos Black Flag, que como su propio nombre indica, la adaptación de Assassin's Creed Black Flag, del mismo nombre. Y bueno, al igual que el videojuego, nos narra la vida Edward Kenway, que es el padre de Hatton Kenway, que es el protagonista de la anterior novela y anterior videojuego. Aquí es cuando ya la saga empezó un poco a desvariar, la verdad.
ya comencen a remontar-se massa y después pasan las cosas que pasan también, ¿no?
Sí, porque además Edward Kenway reta que es un corsario, que se quiere meter el pirata más mortífero del mundo y acaba siendo asesino. Y dices, ¿qué? O sea, es que es así el juego también. Dices, o sea, es un corsario que acaba arrastrando otra guerra asesinos y templarios y se acaba convirtiendo en un asesino. Y dices, esto ya no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno.
A mí me inquieta saber cómo plasmas això en una novela. Vull dir, tinc bastante curiosidad de dir tanta profundidad tiene esta historia, ¿no?, para hacer una novela.
Sí, es que no sé, porque claro, como el juego es aquí, escucha a este tío, investiga a este señor y ahora mátalo y ahora hace esto y una novela, como debe ser. O sea, sí que tiene historia de juego, pero tampoco para una novela. imagino que, bueno...
Es un home muy creativo, seguro.
Sí. Después Unity, que coge también el nombre del juego asociado a Assassin's Creed Unity. Y bueno, esto es muy curioso porque en plena Revolución Francesa, Arnaud y Elise vivirán una historia de amor imposible. Uno pertenece a la Orden de los Assassins y la otra a la Orden de los Templarios.
Ah, mira.
Es un poco más, así un poco más romántico en esta novela. Tampoco mucho, pero bueno.
Home, segur que acaben tots morts, vull dir que... Bueno. Romàntic a l'estil segle XIX potser sí, no?
Sí. Después Underworld es la adaptación de Syndicate. La acción se sitúa en Londres de la Revolución Industrial y los gemelos Jacob y Abbey Fry intentarán resucitar la Orden de los Assassins, la cual está casi destruida por los templarios. Esta novela añade contenido de la historia, pues vemos lo que ocurrió 6 años antes de lo mostrado en el videojuego. Como mínimo tiene, pues, que saber más sobre el videojuego, pues bueno, se le da una precuela. Uh-huh. Y ahora para mí viene la más interesante, pues es Herejía, escrita por Christie Golden, y la única novela totalmente original, no está basada en ningún videojuego.
Ah, i llavors, quina és la vinculació que té amb Assassin's Creed?
Bueno, la protagonista es Simon Hathaway, un templario de alto rango que revive los recuerdos de su antepasado, Gabriel Laxart, quien luchó al lado de Juana de Arco, que esta época nos ha tocado los videojuegos de momento. Siempre se ha rumoreado, pero nunca se ha llegado. Bueno, a través de los recuerdos irá descubriendo poco a poco el pasado de... un pasado que podria fer peligrar a tota l'Orden Templària.
Clar, o sigui, el que agafa d'Assassin's Creed és aquesta idea de reviure memòries, diguéssim. I...
Sí, de contenido, de trasfondo del juego, o sea, está bien. Mm-hmm. Está bien, ahora, yo creo que la más original, ¿no? Bueno, menos, mira.
Bueno, pot tenir més contingut, no? Pot donar una mica més de marge.
Y un poco de sorpresa, porque si has jugado al videojuego ya sé lo que va a pasar. Claro. Mucho menos no me dices, al final. Después tenemos Desert Oath, que volvemos a los videojuegos. Es una precuela de Assassin's Creed Origins y en esta ocasión haremos un gran salto al pasado por pues, situar la acción en Antiguo Egipto. Bueno, si alguien quiere saber más sobre Origins, pues tiene esta serie de precuela que te explica toda la historia del personaje hasta que empieza el videojuego. Odyssey, como su nombre indica, es otra novela. Es una adaptación de Assassin's Creed Odyssey. Aquí ya se mataban por el mismo nombre que videojuego y a vender.
Claro.
Y la protagonista es Cassandra, descendiente del rey espartano de Leónidas. Nuestra heroína lleva 20 años intentando olvidar a la deshonrada que le persigue. Nicolás, su propio padre, la expulsó por haber desobedecido la voluntad de los dioses. Bueno, va vagando por ahí, sin destino, y hasta que un misterio es desconocido, promete incalculables riquezas que cambiarán la vida para siempre. Para ello debe matar a un hombre llamado El Lobo. El problema está cuando descubre que El Lobo es realmente su padre Nicolaos.
Oh. Ostras, aquí entras en una paradoxa.
Sí, va a matar a su pobre padre. La última novela es Valhalla, la saga de Higemun, escrita por Matthew J. Kirby. Y este también es bastante originario e interesante porque está basado en el último videojuego llamado Valhalla también, pero igual es una adaptación, es un complemento al mismo, pues es una historia alternativa. Mm. A mediados del siglo IX, los ataques e invasiones de vikingos están salvando los reinos de Inglaterra. Hermund Helgide, descendiente de un antiguo linaje de reyes noruegos, abandona su país en busca de aventuras con la que demostrar su valía como vikingo y guerrero. Bueno, esto está bien porque dices, vale, tengo un videojuego que acaba de salir, no, perdón, 2020 salió, el año pasado. A finales, pues bueno, pues tengo esta novela que lo complementa.
Home, veig que van molt en paral·lel, no?, pel que comentes.
Sí, son o adaptaciones del videojuego o son paralelas, no son cosas que tampoco entren mucho en el trasfondo, tampoco.
I a més, anar traient novel·les vol dir que es venen.
Supongo que sí, además están todas en castellano, o sea, se pueden encontrar fácilmente. Además, si tenemos más ganas de libros, tenemos una enciclopedia, libros de arte.
¿Una enciclopedia?
Uno que es muy curioso.
¡Qué pereza!
Que es el manual del empleado de Abstergo Entertainment, que recordemos que Abstergo Entertainment es la empresa fantasma que tienen los templarios en el videojuego. Y de hecho en el videojuego tú tienes este manual de empleado de Abstergo, lo puedes leer. Pues lo tienes en novela, también lo tienes en libro, digamos.
Home, com a curiositat està bé. Jo el veig com a regal de Sant Jordi, el veig, eh?
Sí, si te gusta la saga, mira. Otra que está muy bien, que es muy curioso, es Barba Negra, el diario perdido, que realmente es una enciclopedia sobre piratas, pero lo que hacen es que, como si fuese un diario del pirata Barba Negra, que existió de verdad. Y te va poniendo cosas de los piratas, cómo era su vida y tal. Y después, si queremos más saber ya sobre la franquicia, somos auténticos fans, ya tenemos Assassin's Creed, Los secretos de la hermandad, de Víctor Blázquez, que es un ensayo sobre la saga, que te explica los libros, la película que hubo, los videojuegos, te repasa todo.
Home, o sea, y aquest també és de casa nostra, vull dir que s'ha de fomentar,
sí.
¿No?
Sí, es un ensayo sobre la saga. Te dice cómo se creó, hay bocetos, está bastante... Si te gusta la saga, está bastante bien. Mm-hmm. Es un regalo que haría un fan de la saga.
Doncs ja hem fet un extens repàs a aquestes novel·les que estan basades en Assassin's Creed. Ja podem triar i remenar i, bueno, jo potser perquè m'ho has venut també, però em quedo amb la d'Herejía, eh? És la que m'ha cridat més l'atenció, eh?
Sí, yo diría, a ver, tienes que saber sobre qué va el videojuego, pero al menos es algo novedoso. Es que las otras son todas novelizaciones de los videojuegos. Que incluso la puedes leer por separado, ¿no? Si sabes de qué va el tema, pues la, menos la de Che Auditor, que son tres, que es una trilogía, las demás puedes ir leyéndolas por separado a tu gusto.
Doncs res, ens l'apuntem i haurem de donar-li una oportunitat. Moltes gràcies, Carlos Climent, per atendre el Quimèric.
A vosaltres.
Que vagi bé, adéu-siau. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, on hem fet un viatge a Perú per parlar de la literatura del gènere fantàstic. Tornem la setmana que ve fent una taula rodona amb representants d'entitats que es dediquen als jocs de rol i als jocs de taula. No us ho perdeu, adéu-siau.
Quimèric, a Ràdio Sabadell.